Starting connection. In 3, 2, 1, 0. Estás en Nation Inside Podcast.
Yo creo que se le acaba los huevos.
Lo que éramos no es. Ya somos otros. Y sin embargo nos ven igual. Somos versiones. Versiones distintas. Y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones. En Nation Inside Radar nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones. En Nation Inside Radio.
Bueno, cuando yo te diga empezamos. Empezamos.
Ya.
Hola, muy buenas tardes, días, noches, depende de cuando estén escuchando esto. Este podcast se llama Interversiones. Estamos en la segunda temporada, en el último episodio de esta temporada. Y tenemos aquí en este estudio de Düsseldorf, en Alemania, mientras vemos al operador técnico del otro lado de la... del vidrio, saludamos a la gente que nos acompaña. Vino mucha familia de la persona interesada, mucha familia nuestra, están los chicos jugando en el jardín. Como siempre, multitudinarios estos podcasts que hacemos de interversiones. Y con nosotros, señoras y señores, nuestra invitada del día de la fecha. Ella es española, ¿está bien decirte que sos española?
Sí.
No sos ibérica, ¿no te molesta ser española?
No.
Bien. La vamos a dejar que se presente a ella. ¿Tu nombre es? ¿Nombre y colegio?
Elena Sancho.
Elena Sancho. Elena Sancho, que es cantante. Pero no solamente cantante. Antes de arrancar con de qué la va este podcast, te cuento de qué la va este podcast.
Ok.
Este podcast se llama Interversiones y trata de mezclar las diferentes versiones de uno mismo, ¿sí? Y tratar de darle un poco de, no de orden, pero sí de entender un poco esas diferentes partes de uno, ¿sí? Y cómo se chocan en la imagen corpórea que es Elena. Porque en realidad, si vos te encontrás con alguien que te conoce de cuando eras chica, no te conoce como sos ahora y vos medio como que te transformás en esa imagen que tiene la otra persona. Cuando te vas a tu casa, te tratan como la Elena que fuiste siempre de chica. Cuando estás en la ópera cantando, te hacen eso. Cuando estás escribiendo, te transformás en otra persona. Y estas versiones también nos definen, a pesar más que las versiones, el choque de las versiones, nos definen un poco y negociamos un poco andar y venir en esta larga vida. Hecha la presentación, larga presentación, te empiezo a preguntar, ¿quién es Elena? Una fácil.
Claro, muy, muy, muy buena pregunta y además me encanta que lo digas porque yo también observo que tenemos la mayoría de los humanos, dependiendo de dónde estamos y de la función que desarrollamos, una máscara muy distinta. Y
máscaras, versiones. Estamos ahí.
Sí, pues bueno, voy a intentar responder primero a tu pregunta y luego a lo mejor doy rienda suelta a mi divagación.
Muy bien.
Elena, bueno, bien, yo voy a hablar con libertad. Cuando yo medito, cuando yo busco profundamente quién soy yo, como guiada por una luz y por una sed profunda de entrar en contacto con lo más auténtico de mi núcleo, yo me doy cuenta de que yo soy un ser y no me defino particularmente por nada, simplemente por ser y por ser consciente. Y sé que tengo una apariencia humana, viviendo una vida humana, pero que tampoco me define. Yo no me siento definida ni por mi apariencia, ni por mi función, ni por mis circunstancias, ni por mi vida humana. creo que mi verdadero ser, cuando yo toco eso, trasciende todo, lo trasciende.
¿Siempre fue así o es una cosa que vos con el tiempo alcanzaste? Por ejemplo, cuando eras chica, vamos a tratar de hacer un ejercicio con cuando siempre. Cuando eras chica, cuando tenés recuerdos de joven, ¿te pasaba eso también en tu casa?
Sí, yo soy con... veo que hay una... consistencia, o sea, esto es un sentimiento o una vivencia consistente a lo largo de toda mi vida. Y que además ha habido choques porque yo muchísimas veces no me siento identificada con ese personaje humano que desarrollo, y muchos de mis valores, de los valores de mi esencia, chocan con lo que se supone que son los valores de una vida humana, que es tan limitada, que andamos siempre peleándonos, siempre compitiendo, siempre pues como con escasez de algo, ¿no? Y no me identifico concretamente ni con mi género. Yo no me siento mujer, ni me siento hombre. Y curiosamente el otro día una chica que conocí me dijo, hoy en día a eso se le llama un género no binario. Es decir, que tú no te sientes ni hombre ni mujer. Y yo jamás, desde niña, desde que tengo uso de razón, yo nunca me he sentido o mujer o hombre. No respondo a eso.
Pero
tampoco me siento particularmente cantante. Sé que tengo un órgano sexual femenino, sé que canto, pero yo no me siento definida para nada por esos nombres.
Está bien, pero eso, por eso te decía yo que capaz que eso es algo que vos llegaste ahora, y yo me estoy tratando de jugar este juego en donde vos tenés, qué sé yo, 9 años, 11 años, y estás en un contexto que no necesariamente es favorable para todo este tipo de cosas. Es favorable en el sentido de que la escuela o los ámbitos de la niñez habitualmente no son ámbitos en donde uno, habitualmente, no estoy diciendo que sea el caso, digo, que uno puede abrir, sino en donde abrir percepciones, abrir entendimientos, sino que son ámbitos en donde uno, entre comillas, se adoctrina de la norma. ¿Sí? Uno crea el sentido común, o sea, uno ahí en esos lugares. Entonces, por eso te digo, en la escuela, por ejemplo, ¿cómo encajaba eso en la escuela?
Pues...
¿O tenías una máscara para poner ahí?
No. Yo soy muy mala con las máscaras, porque soy poco concreta. No, siento un poco como que no he terminado de encarnar en el mundo, entonces me siento un poco... siento una conexión muy fuerte o una conciencia muy fuerte de mi ser eterno, por llamarlo. Esa es la nomenclatura que yo tengo, que
también
yo
no sé, fantástico,
es la forma un poco de referirme a ello, ¿no? Uh-huh. Mi ser eterno. Siempre me he sentido así y no he entendido muy bien las dinámicas en la Tierra. Creo, sin embargo, que... esta es un poco mi cosmovisión, ¿sabes? Que no sé cómo definirlo de otra manera, pero yo creo que cuando encarnamos en vida humana, no solo tenemos máscaras, sino que también tenemos una especie de psicología, una personalidad característica de cada uno de nosotros que te hace ver la vida a través de un cristal determinado. Y en mi caso, por ejemplo, yo creo que yo cuando adopté una vida humana, mis características concretas eran de una gran tristeza y de una, entre otras cosas, ¿eh? Estoy hablando solamente de unos rasgos un poco negativos que me han llevado mucho tiempo neutralizar o evolucionar. Mucha tristeza y una gran dificultad para relacionarme.
Cuando eras en la escuela, por ejemplo.
Pequeña, me costaba muchísimo relacionarme, muchísimo.
¿Tenías amigas en la escuela?
Muy
amigos.
Pocas y. Muy pocas y nunca. Aunque ahora, por ejemplo, tengo contacto con ellas, pero siempre cada 4 o 3 años. Pues solía variar, nunca he tenido una amiga fija, ¿no? Yo veo a mi hermano pequeño que tiene todavía sus amigas desde primero de
claro.
Desde primaria. Me costaba, ese ha sido uno de los retos más grandes de mi vida, porque donde yo me siento cómoda, desde luego no fue en la escuela. La escuela para mí fue un medio súper hostil.
¿Y qué actividades hacías en la escuela? ¿Ya cantabas? ¿Tenías relación con la música? ¿Hacías deporte?
Bueno, desde muy pequeña, curiosamente, me he sentido muy encaminada por la vida hacia la música. Así como muchísimas otras actividades, simplemente me negué a ellas, el ballet o la natación, me parecía, no sé, había algo que no. Ya desde los 5 años de edad yo entré en el coro, empecé a hacer música, solfeo, piano, tal, lo dejé varias veces porque yo
Sí, porque
decía,
eso.
le daba la espalda a todo, pero la vida siempre me devolvió
A
a
ese
este
lugar, ese
lugar,
ámbito. O sea,
siempre, siempre.
esa parte es una parte fuerte de una de esta versión. Una de las versiones está relacionada con la música fuertemente,
Sí,
claramente.
y además yo creo que no es una cuestión, no ha sido una decisión solo mía, sino la vida me ha ayudado a siempre tomar ese camino como si fuera un camino que me fuera a abrir puertas, que me fuera a sanar, y ha sido así porque...
¿Y cómo es que se produce porque está todo bien eso, si uno lo piensa de una manera amateur, también es como, ¿entendés? Como una cosa que lo sana y que uno hace como una
Sí,
cosa que le
sí.
da bien, pero en algún momento tomaste una decisión de hacerlo de manera profesional, o la vida misma te lleva a ese lugar, y hay algunas cosas que son distintas en la profesionalidad y en el amateurismo, en el sentido de que uno no siempre hace exactamente lo que hace bien, sino que concedes unas pequeñas cosas. ¿Dónde se produce ese cambio y sos consciente de en qué momento se produce?
Bueno, yo he tenido muchas pasiones y yo no puedo decir que la ópera sea la más grande de todas. O sea, si yo hubiera tenido una personalidad más fuerte, hubiera elegido, creo, otras pasiones, otras cosas que me fascinan. Hubiera estudiado, por ejemplo, historia del arte. Me matriculé en publicidad, cursé 4 años, pero no, ni siquiera llegué a terminarla porque las carreras en España son interminables. Pero habría hecho historia del arte, a lo mejor habría hecho filosofía o arte dramático, no lo sé, había muchas cosas que me apasionaban y no las agarré, no las apresé, ¿no? No, no, no las elegí, me dediqué a la ópera un poco porque el río de la vida me empujaba tan fuerte hacia allí siempre y luego fue una concesión porque mis padres también estaban más de acuerdo con que yo eligiera la música
Ah,
clásica
mira
que
vos.
otras cosas.
¿Qué
Entonces...
cosa extraña? Habitualmente uno diría que los padres, viste, buscan que uno haga otra cosa porque con la música te vas a
Sí,
morir
de
de hambre y yo,
hecho,
así que qué cosa particular.
bueno, me obligaron a estudiar otra carrera, pero preferían que estudiara música a que estudiara arte dramático, por ejemplo. Y entonces tuve muchos problemas, lo dejé varias veces, pero siempre me devolvía lo mismo. Y voy a cerrar un círculo con una pregunta que tú me has hecho antes, y es que cuando yo estaba en el colegio de pequeña, mis momentos de ser más yo misma, cuando yo salía al recreo, cuando yo salía al patio, todo lo que yo hacía era imaginar. Imaginarme mundos, imaginarme escenas, dimensiones. O sea, yo ya era una directora de escena desde pequeña. Yo tomaba el campo de fútbol, las porterías eran puertas galácticas que te llevaban a una nueva dimensión. Y eso era lo que de forma más innata salía de mí. Y es algo que me gustaría hacer en el futuro. Realmente me encantaría escribir libros de aventuras de ciencia ficción. Dirigir escena, eso es algo que me conectaría con aquello que yo creo.
Está bien, pero eso lo estás pensando a futuro, pero sin embargo es una cosa que coexiste un poco con vos, ¿no? Porque,
Sí.
digamos, a ver, perdón, voy a ir un poquito para atrás. Todo esto en donde vos eras niña y en donde vos estabas empezando la música antes de transformarte en profesional, era para dar una
San
idea,
Sebastián,
en
en
San
el País Vasco,
Sebastián.
en
Vos
España,
sos del norte de
norte,
España.
sí.
¿Y en qué momento pasa esto en que te transformás realmente? La primera cosa en donde decís, bueno, voy a cantar, estoy cantando, me están pagando por cantar. ¿Pasa ahí en el País Vasco o te tenés que ir a otro lugar para...? O sea, ¿hiciste una paradas en la carrera o arrancó todo en el País Vasco y después te viniste acá?
Bueno, no, me fui a Madrid con 18 años, fui a Madrid a estudiar en la Universidad Complutense, estudié publicidad y luego estudié en la Escuela de Canto. Y ahí, como en el cuarto año, perdón, es que tengo una flema que no se va,
Lo están escuchando todos, no
lo
te
sé,
preocupes.
Lo sé, vaya cantante de mierda.
Es lo primero que van a decir, es lo primero que van a decir todos. No te preocupes. Son todos sordos, nadie entiende nada. No, no, mentira, los queremos.
Pues sí, gané, empecé a ganar dinero, canté para la televisión española en el conciertazo. Fue, la verdad, un programa curioso. Curioso.
Y ahí entonces se produce el...
Y también empecé a cantar para el coro de la comunidad, empecé a hacer pequeñas cositas, cantar con grupos de música antigua, cantar para bodas. Y entonces ahí empezó y el clic.
No hubo un clic. Fue una superposición de pequeñas cositas que llevaron...
Sí, porque luego me fui a Londres a estudiar un máster de ópera.
Ah, mira vos.
Sí, estuve en Guildhall y... Después de eso tuve también una caída, ¿no? Al terminar todos los estudios que uno puede completar en el mundo de la música, del canto lírico, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios mío, no valgo para nada. Entonces caí en los abismos de mi ser y dije, no me quiero convertir en una cantante de ópera porque voy a vivir una vida egocéntrica y yo he venido aquí a traer la paz al mundo y veo que no estoy cumpliendo mi cometido. Uh-huh. Y entonces dejé de cantar, me puse a buscar trabajo en Madrid, de lo que fuera... Y en ese momento encontré una mujer, una hada madrina, además ella se autodenomina hada madrina, uh-huh. Se llama Rosetta Forner, una mujer con la que hice terapia 5 años, y me dio una estructura y una visión, unos valores que han sido fundamentales para mí para salir adelante a nivel existencial. Uh-huh. Y después de eso, justo después, cuando ya empecé a sentirme bien, como a los 3 meses... me llegó un regalo maravilloso y la vida me ofreció cantar West Side Story con la producción original de Broadway. Hicimos una gira de 1 año y medio por toda Alemania. Me enamoré un poco de Alemania. Dije, pues esto no estaba tan mal como pensaba. Yo tenía la visión de que Alemania era lo que mostraban las películas del Holocausto de Hollywood. Claro. Y la verdad que es bastante mejor que eso.
Qué bueno, ¿no?
Sí. Y entonces pues me animé y dije, si me sale... La oportunidad, me gustaría vivir y trabajar en Alemania de forma un poco más estable. Y así fue.
Y en el medio de todo esto, porque yo tengo el detalle, ¿escribías? Porque vos estabas diciendo, quisiera hacer, escribir libros y qué sé yo, pero eso ya es una cosa que pasa. Si bien no profesionalmente, es una cosa que vos hacés. No escribís libros, o no sé, pero sí escribís y tenés un contacto con la literatura y tenés un contacto con el teatro y proyectos.
Sí.
¿Dónde entran esas cosas? ¿En qué momento empiezan a pasar? ¿O estuvieron siempre lo mismo? ¿Siempre mezcladas unas con otras?
Bueno, el tema del storytelling, de la narrativa,
sí.
es una cosa que es muy inherente a mí. Es, no lo sé, es algo que me sale por los poros. Y de las películas, también encantan las películas de ciencia ficción, de aventuras, también las históricas, las románticas. Y sí escribo, sí, tengo un montón de cosas todas esparcidas por mi casa, de escritos, de cosas que me salían un poco de forma muy esporádica. Y conservo también un cuento que escribí en sexto de primaria, que es maravilloso ese cuento, La flor de cristal, y lo tengo ahí como si fuera un pequeño trofeo y también la estrella de mi mañana, ¿no? De esto me va a guiar.
O sea que siempre estuvo relacionado. Y
pero todavía no he hecho algo en concreto de decir, bueno, estoy escribiendo la estructura de una historia, pero todavía no me he puesto...
¿Y son distintas la cantante y que la escritora? No. ¿Las ves vos distintas o no. sos siempre vos?
Yo soy siempre yo.
¿Sos siempre vos?
Siempre. No. Comprendo que hay diferentes máscaras. Lo que ocurre es que cuando yo someto mi verdadero ser a una máscara, hay una disonancia brutal. Se colapsa mi sistema. Y entonces yo misma me siento ridícula. Me siento ridícula, me siento absurda, me siento falsa. No lo sé. Entonces hay algo que es... inconsistente y cae por su propio peso.
¿Cómo el ámbito de la ópera profesional tiene esos lugares en donde uno tiene que ir a saludar a gente y tiene que hacer ciertas cosas, ciertas correspondencias de saludos y aplausos y cosas después de las funciones? O eventos de sponsor y esas cosas. ¿Cómo lo manejas eso?
Yo soy muy mala, soy fatal. Voy solo cuando realmente me lo exigen en el trabajo, porque si no soy un caracol. Me escondo y no voy. Además, he dejado de hacer entrevistas. Veo que hay muchos artistas que siguen esa conducta, que no dan entrevistas, que se recluyen en sus vidas privadas y simplemente ofrecen o exponen pues su trabajo, sus obras, y que raramente conceden entrevistas. Y creo que es algo que va a funcionar para mí.
¿Y redes sociales? ¿Estás metida en
redes sociales? Nada, cero. Soy totalmente underground. O sea, tengo una amiga, una señora maravillosa que lleva una página de fans en Facebook.
Y con eso nada.
Ella publica cosas, pero realmente no me interesa y rezo para que no tenga la necesidad de hacerlo. Sí.
Está bien, está bien. Y si fuéramos a preguntarle a tu núcleo familiar, acá vivís en Alemania con...
Con mi hermano pequeño.
Con tu hermano pequeño. Sí, yo tiro los detalles de los que sé. Y si vos le vas, yo le fuera a preguntar a tu hermano acerca de vos, ¿cómo él le pegaría en la... ¿Daría en el clavo con lo que vos sentís de vos misma?
No lo sé. Mi hermano John es súper objetivo. Es como un alma vieja. Es como que él ya lo sabe todo. Él lo sabía. No sé, es como una persona muy realista, muy... Como que ya sabe incluso lo que va a pasar. Es increíble, tiene un oráculo en el culo.
No sé por qué en el culo, pero qué bien por él. Y nunca mejor puesto lo de oráculo ahí, ¿no? Bueno. Mirá, tengo unas preguntas que yo hago desde un cuestionario, que es como para que más o menos a todos le hago las mismas preguntas y vamos viendo a ver a dónde te llevan estos juegos de palabras o estas cosas que yo voy diciendo. Vale. ¿Está bien?
Sí.
Vamos a hacer una cosa. Yo te las digo y vos, con lo que yo te digo, me respondes.
Vale.
¿Ok? Nombre completo en idioma original.
¿Mío?
Sí.
María Elena Sancho Pérez.
Ok. En idioma original, por eso. El idioma original es el español.
Sí.
Ok. No hay ningún cambio en el vasco.
No.
Nada. Se mantiene así.
Sí.
Fantástico. No hubo traducción. Apodos que te sacan una sonrisa. Que te digan a vos, ¿no? Por supuesto.
Apodos. Sí. Pues nada, mi madre y mi sobrino me llaman Lenny.
Lenny. ¿Por qué?
Pues no sé, Lenny. Y luego solo me llamaba mi madre. Pero cuando mi sobrino Diego lo oyó, le encantó y me llamaba desde pequeñito, me llama Lenny.
Y te saca una sonrisa.
¿Eso? Siempre, tía Lenny.
Tía Lenny.
Pues que nadie más me llama. En cambio, él se quedó con ese apodo y me llama y me parece súper tierno.
Ok, muy lindo. ¿Hay otros apodos más?
Bueno, tengo un amigo que me llama Lenimoto.
Lenimoto. ¿Japonés él?
Sí. No, pero le dije que tengo Hashimoto y entonces me llama Lenimoto.
Lenimoto, bien. Bueno, un olor.
Levadura.
Levadura.
De más
a de madre. De la cocina. Toda la cocina es así. Ay, qué bien. Los olores y los viajes que nos hacen hacer los olores, ¿no?
Exacto.
Es fuertísimo. Sí. Es el único sentido que no tiene ningún tipo de discriminación. Digamos, con el ojo, cerrás los ojos y dejás de ver, viste, sentir, qué sé yo, levantás la mano, no te quemás, qué sé yo, con el oído. Bueno, el oído también podría ser, pero si tapás las orejas, dejás con el olor, no puedes dejar de oler.
Sí, es que creo que el olor además está como conectado con el cerebro más primitivo.
Más primitivo. Es automático, es pum, viaje, y a cosas sí, de la infancia.
Sí, asocia muy rápidamente.
Muy rápidamente.
También porque es como igual el que más te protege, ¿no? No lo sé.
Me interesa eso. ¿Cómo te protege?
Creo que los animales huelen, detectan muchísimas cosas. Ajá. Por el olor.
Sí, pero vos viste que es como uno de esos sentidos. Hoy que estamos en un mundo totalmente de visión y audición, audiovisual se llama.
Sí.
Es como que está postergado todavía, sí. ¿No? A pesar de todo eso que vos decís. Y no está fomentado, no es que nos la pasamos oliendo todo sí. El tiempo. Capaz que es una cosa que todavía sigue funcionando a nivel inconsciente mucho,
sí,
¿no?
Sí, fíjate, El refranero popular muchas veces dice, es que tiene un olfato para esto.
Claro, sí, también es cierto eso, ¿no? Que donde está la experiencia y donde está la inteligencia, donde están las cosas, el olfato está metido, ¿no? Y también la intuición, en realidad. Bien, si tuvieras la posibilidad de tener una charla en un café con alguien vivo o muerto, ¿a quién elegirías? Solo uno.
Adiós.
Chao, ¿te vas? No, adiós. Adiós. Ok. O sea, ¿creemos en Dios? Primera cuestión.
No lo sé.
Pero si tuvieras que elegir a uno, a Dios.
Sí.
¿Y cómo sería esa charla?
Sería, ¿por qué existe el mal?
¿Por qué existe el mal? Y él te tendría que contestar algo... algo en castellano.
No sé.
No sabes.
Se supone que me lo tendría que poder explicar.
Sí. Sí. Interesante. Fue más... Hasta ahora, de todas las personas con las que hice podcast, es la sentada más fuerte de todas. Dios, Elena, Dios, los presento, se sientan y se hacen una charla. Muy bien. ¿Mucha vergüenza cuando?
¿Vergüenza? Mm. Joder, no lo puedo decir.
Ni siquiera darnos una idea así.
Me sigue atormentando.
Te sigue atormentando, bueno.
Te lo cuento otro día.
Ok. Ok, genial la respuesta. Bien. La primera imagen de la infancia que te viene a la mente con esta pregunta que te estoy haciendo.
Bien, pues mira, es la chica que me cuidaba.
Paqui. ¿Nombre?
Paqui.
Paqui. ¿Y estás vos en la imagen? ¿No
sí,
te acuerdo?
De pequeña.
¿Sí?
Con 3 años.
¿Desde afuera te ves?
Sí.
¿Es algo que te contaron o es algo que viviste?
Pues algo entre fotografías y mi propia memoria.
Claro. ¿Qué otra cosa, ¿no? Los recuerdos. Es esa cosa tan corruptible, tan fácilmente corruptible con la sensación, ¿no?
Sí.
Me pregunto realmente qué tanto cambian con el tiempo también. Qué tanto... Yo me acuerdo de haber dicho mentiras en un momento y después estar tan convencido de que esa mentira es real, de meter, bueno, inventarle el recuerdo.
Eso es lo que hace muchísima gente, creo que es un recurso de supervivencia.
Sí, yo soy un sobreviviente sobre todas las cosas. Bueno, para hacer ayer.
¿Para hacer ayer? ¿Qué tenía que haber hecho ayer?
Sí.
Joder, pues tenía que haber escrito un email a Kurt, el taxista que nos llevaba en la ópera... de San Margarete en Austria, tenía que haber buqueado el apartamento de Bruselas, la lista de las cosas por hacer.
Bueno, para hacer ayer, bastante pragmática. ¿Para hacer hoy?
¿Para hacer hoy? Pues tengo que terminar mis ejercicios de yoga, tengo que sacar las entradas para la premier de Alcina, y hoy voy a hacer capoeira.
Bien, muy bien. Todo está bastante ordenado y bastante concreto. Nos fuimos de Dios a lo concreto. Me gusta esto. ¿Para hacer mañana?
Mañana quiero ir a IKEA y quiero sacar una pila de muebles enormes que tengo en mi casa, que es que no me caben ni me sirven para ningún propósito.
¿Y pero vas a IKEA para comprar más muebles en tu casa que tenés que tirar muebles?
Solo necesito 2 caballetes porque tengo una tabla de escritorio estupenda. Necesito poner esos caballetes y sacar la mesa que tengo ahora, el sofá, en fin, una serie de cosas. Mañana me voy a ir a Colonia también a ver un musical, porque me invita un amigo que tengo, que es el group manager, y va a venir su prima a saludarnos, porque nos hicimos un viaje a la India todos, juntos. Es que este hombre también tiene una casa en la India, es un enamorado de la India, hace tours por la India, entonces... Lo conocí en West Side Story y luego me dijo, tienes que venir a la India. Y dije, iré, Rainer, iré.
¿Y fuiste a la India?
Y fui a la India.
¿Y?
Bien.
Excelente.
Bueno.
¿Tenías que ir a la India o no tenías que ir a la India?
Tenía que ir y fui.
Ok. Está bien. Está bien. ¿Volverías a la India? Die Luft.
A ver, la India no es un viaje que uno hace por placer. Como en la India es un país fascinante, hicimos un montón de viajes por toda la zona de las montañas, lagos, todo aquello fue precioso, también muy peligroso, porque el loco de él nos llevó por unos acantilados constantemente conduciendo y fue una aventura. Pero luego las ciudades son brutales. Hay hordas de niños pequeños pidiendo, grupos, o sea, hay...
Pobreza extrema.
Están organizados, eso es pobreza extrema, muchísima gente... Es otro...
Sobrevivencia.
Es otro mundo, la verdad.
La música del momento. ¿Qué tenés en el...? ¿Qué estabas escuchando? ¿Qué estabas escuchando cuando caminas en la calle? Justo antes de venir. ¿Qué tenías?
No estaba escuchando nada.
¿Tenés algo que estás escuchando en estos días?
Pues quería escuchar Carmina Burana. Pero... No sé, me gusta un poco de todo. La verdad que me gusta todo.
Pop, a veces, jazz,
sí, me
todo.
Encanta el jazz, me encanta música africana.
¿Música africana?
Me encanta la música africana.
¿Podés reconocer diferentes tipos de música africana y decir esto es tal cosa, esto es tal otra, o es una cosa así en general?
En general. Pero me encanta. Noto como... como que la tierra vibra. Me encanta.
Bien, bien. Es conexión con el cuerpo, es conexión con el cuerpo. Un beso a...
Mal momento.
A vos misma, entonces. A vos misma. Un abrazo a...
Para ti.
Ay, sos la primera también que me abraza a mí. Tontita, tenías la posibilidad de todo el mundo y me abrazas a mí. Ah.
Claro, porque estoy disfrutando mucho.
Ay, ahora me pongo todo colorado. Un brindis por...
La Traviata.
Eso lo entendimos solamente los que hacemos ópera, ¿eh? Livianamente lo entendimos. Oh, salud, mientras brindamos con agua. Mentira, estamos con el whisky acá, digamos la verdad. Del otro lado, porque el servicio de catering está por llegar. Que este 2020... ¿Qué te tiene que traer el 2020?
Este 2020 quiero que... Me gustaría que la bestia eclosionara.
Que la bestia eclosionara. ¿Tengo que preguntar o lo dejamos ahí? ¿Querés que le carguemos? ¿Qué es la bestia? ¿Qué es la eclosión? ¿Qué significa eso o no?
Como quieras.
Ustedes tendrían que ver la cara que me pone. Bueno, imagínensela. Bueno, última, para ir terminando, antes de dejarte el micrófono libre para que saludes. Tengo una pregunta, más que una pregunta, es una cuestión que es la última de todas. Y es, si alguien se encontrase tu tumba dentro de 500 años, o sea, no hay familiares, nadie te conoce, qué sé yo, y hay un epitafio escrito sobre la lápida, ¿qué sería ese epitafio? ¿Qué define a Elena para alguien que no te conoce ahí, escrito en el epitafio?
Probablemente pondría, lee mis libros.
Lee mis libros. Con el nombre, tiene que estar el nombre tuyo abajo, para que sepa de esos libros. Lee mis libros. Hiciste trampa, pero está bien.
¿Por qué?
Y porque te tienen que ir a buscar, porque la continuaste. Te hiciste que te buscaran, no te definiste ahí. Pero está bien, está muy bien, es una buena trampa, no la había pensado nunca. Bueno, espero que te haya gustado, si no te gustó no me lo digas. Cuando te escuches después... pondrás me gusta o no me gusta en redes sociales, vos no estás en redes. Bueno, micrófono abierto para despedirte, todo tuyo.
¿Y ahora qué hay que hacer?
Saludar al que quiera, al que esté escuchando, al público, tus últimas palabras.
No sé, mis últimas palabras, amaos los unos a los otros.
Amaos los unos a los otros.
Y no sé, muchas gracias, he disfrutado muchísimo de este momento, Gustavo.
Sigue con la misma.
De todos
suma
los
puntos.
Momentos.
La suma de puntos
muchas
me encanta.
Gracias.
Yo anoto los nombres. Tengo una libreta acá donde yo anoto a la gente que me hace cumplidos y me hacen sentir bien. Oh.
Tiene la libreta y es verdad. Es la cierto. Estoy viendo yo, es azul. Sí.
Bueno, chau, chau, chau. Chau.
Chau.
Chau, pesca.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud, y si prefieren también en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.